5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos. Arme.5.
deportes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya se sabe la frecuencia, y si no, en estos precisos momentos estoy a punto de comentárselas. 104.3 de la FM, por supuesto, si usted nos está escuchando de la manera tradicional. UDGTV.com, si nos está escuchando a través del streaming. Y si es un chavo de onda, nos está escuchando a través de las redes sociales. Nadie dice chavo de onda, nomás Alex Lora y yo. Pero bueno, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Son las formas en las que estamos en vivo. Ahí estamos atendiéndolos y leyendo sus comentarios. Ya dije mis redes sociales, no sé, pero Azael López está en el micrófono. Muchas gracias. El día de hoy en los controles técnicos y operativos, César Ramírez. ¿Dijiste? César Ramírez está en los controles técnicos y operativos el día de hoy. Aquí, fletándosela. Alejandro Coronado debe de estar. Está teniendo una junta con Jeff Bezos en estos momentos. Está una junta muy importante. Pero bueno, usted sabe que no son los hashtag Martes Tecnogamers sin Ricardo García. Y aquí está. ¿Cómo está, Ricardo?
Mi estimado Sael López, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy en los hashtag Martes Tecnogamers. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y pues les traemos la noticia fresca, la noticia calientita que apenas está desarrollando.
Tus vacaciones también tuviste una junta con Richard Branson, tus personajes favoritos.
Ay, no digas, me encantan.
El día de hoy le tenemos una pregunta para que desde ya vaya participando, porque mire que tenemos boletos para usted, que seguramente va a querer participar. Fabián Cázares, que está escuchando, no puede participar, pero son sus bandas favoritas. El día de hoy tenemos dos pases dobles. Ojo, estos son físicos, por los que tendrían que venir a recogerlos. Son dos pases dobles para el Festival King Cabrito, que se llevará aquí en el Guanamor Teatro Estudio, anteriormente conocido como el poderosísimo Teatro Estudio Cabaret. Y pues, ¿de qué va este festival? Son tres bandas regias: Jonás, el que fuera vocalista de Plastilina Mosh, Inspector y Genitalica. Este evento se llevará a cabo este sábado, ya efectivamente este sábado 30 de abril. Y para que usted pueda participar, le tenemos una pregunta muy amigable. Díganos usted, si las redes sociales fueran una franquicia de videojuegos, ¿cuál sería cada uno? Si Instagram fuera una franquicia de videojuegos, ¿cuál crees que sería?
Pikmin. No sé.
¿Cuál sería Twitter?
Twitter sería como Mortal Kombat.
Ándale. Sí. Puedo estar de acuerdo con eso. Así que díganos usted si las redes sociales, la que usted quiera, aquí no nos limitamos a las más populares. Pinterest fuera, pues no sé, como Pokémon Snap, una cosa así. ¿Sí? Mira, Instagram nos dice, Instagram hoy nomás. Este nos dice que Instagram se llama Los Sims, una vida simulada.
Oye, pues, ¿sí?
Una vía de mentiras.
Y con cheat codes y todo. Sí. Ahí para que le pones ahí. No me acuerdo cuáles son los cheat codes, pero así para tener un montón de dinero y todo hacerlo bien rápido.
Nunca jugué a los Sims, fíjate.
Y luego los metías en la alberca y le quitabas la escalera y se moría. Porque mira, No se podía salir de la alberca.
Muy real. Así que díganos ustedes, ya lo saben, no nos limitamos a redes sociales. La que usted más use, ¿cuál sería TikTok? ¿Cuál es el juego de moda? No sé, algo así como Fortnite.
Ándale. PUGB o esas cosas.
Tal vez. También estamos transmitiendo a través de @radioUDG, la red social oficial, en Twitter de esta bonita estación. Así que especifique también, por favor, si desea participar, si desea estar en la lista por este regalo que tenemos para usted. Así que bueno, antes de ir a continuar con el programa, usted sabe que semana a semana hacemos este recuento, esta cápsula que el buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo, nos comparte con el recap, con el resumen de las notas más relevantes de este fin de semana. Notas que, y hoy más que nunca no alcanzaron a salir, pues porque la semana pasada tampoco hubo Marte Tecnogamer. Así que bueno, antes de continuar, vamos con el resumen semanal en la voz de Miguel Ángel Aceves.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron los fans de Marvel tras la revelación del primer teaser de la esperadísima cinta Thor: Love and Thunder. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Tras el último éxito de Sucker Punch, creadores de la popular franquicia de Infamous, estos acaban de confirmar que se ha detenido el desarrollo activo de nuevos parches para su más reciente obra, Ghost of Tsushima. De acuerdo con el estudio, estos seguirán recabando retroalimentación de los usuarios y estarán atentos a posibles errores que puedan surgir, y aunque están agradecidos con su comunidad tras el lanzamiento, es el momento de dar paso a nuevos proyectos de más alta prioridad. ¿La secuela tal vez? Y porque Azeroth no está dispuesto a irse de nuestros corazones, Blizzard reveló la nueva expansión de World of Warcraft Dragonflight. La expansión incluiría la nueva raza, los Draktyr Evoker, una nueva clase, una nueva zona con varias mazmorras y una nueva función de facciones cruzadas para poder jugar con jugadores que sean de la Alianza o de la Horda. Aunque no hay detalles de su fecha de lanzamiento, el estudio confirmó que la expansión llegaría lo más pronto posible, siendo esta la novena expansión del popular MMO que hoy cumple 18 años. Y tras el lanzamiento de la nueva cinta de Sonic 2, Sega reveló el nuevo juego del escurridizo erizo Sonic Origins, un recopilatorio de los primeros juegos de la marca, que van desde Sonic the Hedgehog hasta Sonic CD. El juego incluiría contenidos extra, así como nuevos desafíos y fases especiales. El desarrollo va empalmado con el 30 aniversario de la mascota de Sega, y tras el buen recibimiento de su nueva cinta, no hay mejor momento para ser fan del erizo azul más conocido del mundo. Y para que elijas invertir tu tiempo en estas vacaciones donde el sol quema como lupa, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Star Wars The Force Unleashed para Nintendo Switch, Chernobylite para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y MotoGP 22 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Azael en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Ya lo escuchó, ese fue el resumen semanal en la voz del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo. Y ahora sí, ya estando encarrerados, ya estando con un pie adentro de las notas, empiezo, Ricardo García.
Dale.
Mira, vamos a empezar con una nota friendly. Una
Por
nota
favor.
Bien, porque...
Es martes de bajón.
Martes mucho calor, no sé cómo esté donde usted nos está escuchando, pero aquí estamos en la gloria porque hay aire acondicionado. Pero ponemos un pie afuera de esta cabina. Horrible.
Hubo un tiempo que no servía el aire acondicionado hace algunos años.
Y así duró como un año.
Sí, era complicado.
Pero bueno, ¿cuál es la noticia agradable? Que efectivamente hoy en Japón, ya es 27 de abril, entonces mañana, hoy para los japoneses, si es que hubiera alguien que nos está escuchando, hoy es el 30 aniversario de las que para mí, no digo menos popular, porque me queda claro que es una franquicia muy popular, pero no a la par de un Mario, de un Pikachu, de un Zelda verde. El día de hoy es el 30 aniversario de Kirby. ¿Eres
fan
de Kirby?
Gran franquicia. Soy fan de Kirby en el Smash.
Sí, muy versátil. Sí. Muy versátil, también uno de los mains de mi carnal. ¿Tú tuviste Nintendo 64?
Sí, señor.
¿Nunca llegaste a jugar el juego de Kirby el 64? Juegazo, no, joyaza.
Nunca. Fíjate que los de Kirby nunca me llamaron la atención, pero, o sea, como personaje me parecía muy interesante.
Pero está chido, no sé si tengas la consola virtual en el Switch, pero si está ahí, juégalo.
No, porque cuesta dinero y no pienso pagarlo.
Aquí el hack es hacerlo con amigos, mi bros. ¿Sí? O sea, si lo haces tú solo, sí te cuesta como 1,300 pavos el año. Si lo haces como en plan familiar, te cuesta como 200 pesos.
Órale. Hack.
Saludos a Francisco Urenda, que está en su grupo familiar. Pero, y a Alejandro Coronado también. Pero bueno.
¿Y Alejandro Coronado dónde estará?
Efectivamente, está jugando Switch, tal vez.
Sí.
Pues bueno, efectivamente, el día de hoy se cumplen 30 años de una de las franquicias más icónicas de Nintendo. Y es que efectivamente, casi hace muy pocas semanas se estrenó precisamente la última entrega de Kirby, que se llama Kirby and the Forgotten Land, que pues es un, se ha convertido en un éxito, es un personaje pues bastante querido en realidad por la raza, por la banda, y que sin duda alguna se la puedo atribuir a su apariencia muy agradable. Tiene una apariencia muy, pues, ¿cómo llamarlo? Muy, pues, sí, muy amigable, muy friendly, que te incita a jugar sus videojuegos. Pero sí, efectivamente, a propósito pues de esta celebración, tanto del reciente lanzamiento de la última entrega como del 30 aniversario, la cuenta oficial de Kirby en Twitter, que es @kirby-jp de Japón, porque el mensaje está en japonés, dice: hoy es el 30 aniversario de Kirby. Escuchamos que Kirby y Evelyn, un personaje de esta saga, comerán mucho pastel. Kirby sigue comiendo muchas cosas y te deseamos todo el éxito que venga. Es lo que dice este mensaje de la cuenta oficial de Nintendo. Y pues, de hecho, no sé si vieron, y si no, les recomiendo que en estos momentos vaya usted a ver este video a propósito de pues del lanzamiento de esta nueva entrega de Kirby and the Forgotten Land. Desde la cuenta de Nintendo publicaron un video promocional, obviamente, que se llama algo así como ¿qué es un Kirby? Déjenme buscarlo. Se llama así, búsquenlo ustedes en la cuenta de Play Nintendo, así se llama el canal en YouTube. Busquen este video que se llama What is Kirby. Está bien chido porque al final de cuentas no te dicen qué es. Nada más te dicen que es una bolita redonda y rosita y que le gusta comer muchas cosas y es así. Pero al final dicen, nadie sabe qué es un Kirby. O sea, está chido, pues es un video como de 2 minutos. Y sí, efectivamente, pues si usted no lo sabe, la primera entrega fue hace 30 años para Game Boy. Eso quiere decir que también el Game Boy ya cumple 30, bueno, tiene más de 30 años, con el juego Kirby's Dream Land. Así que empezamos bien, empezamos felices. Felicidades, Kirby. Díganos usted, pregunta 2.0, si jugó este juego, que si la memoria no me falla, el videojuego de Kirby del 64 se llamaba Kirby and the Crystal Shards, una cuestión así, ahorita lo buscamos. Pero juegazo. Alejandro Coronado, ¿tuviste Nintendo 64? ¿Jugaste el juego de Kirby? Alejandro Coronado jugó el juego de Kirby. ¡Juegazo! Kirby and the Crystal Shards, una cosa así se llamaba. Pero así es, felices 30 años. Kirby, mira, Kirby y yo tenemos casi la misma edad.
¿Sí?
Casi la misma edad.
Casi.
Casi, todavía no.
Ya estoy más...
Sí, no,
no tú, ya la pasé.
Puedes decir que tú eres más grande que Kirby.
¿Sí?
Pero bueno. En fin. Está. Primera nota, felicidades, Kirby.
Y ahora la de 8.
¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes el día de hoy?
Esta es de ayer, pero vale la pena discutirla, porque ahora Twitter, como ya habíamos comentado, ¿no? En las semanas
pasadas. Como se especulaba.
Hace 2 semanas específicamente, el 4 de abril, Elon Musk se dio la sorpresa a todo el mundo y compró el 9% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el accionista mayoritario de esta red social. Pues ayer, luego de una debacle de ir y venir y toda la gente del consejo de administración del board de Twitter sacándose ases bajo la manga y demás triquiñuelas para que Elon Musk no pudiera comprar más.
Pues, el dinero pudo más.
El dinero pudo más y por la friolera de 44 mil millones de dólares, Elon Musk ya es el dueño total y absoluto de Twitter.
Vi esa cifra convertida a pesos mexicanos. No cabía en el celular, o sea, no cabía en la pantalla en vertical.
No te alcanza la 44 no. mil. A ver qué es. Y otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. USD to Mexican pesos. Son 898 mil.
Ni siquiera estoy seguro que así lo diga. Que así se
dice. ¿Un millón? Sí, son 898,691,200,000 pechereques. Es un dineral, pues, o sea, no nos alcanza la idea.
Es como la caja chica de .5 Enterprises.
Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no andamos No tenemos compras de más bajo perfil.
No andamos presumiendo.
Tenemos compras de más bajo perfil, pero pues fue un movimiento totalmente inesperado que puso al internet ahí como patas arriba, ¿no?
Aquí la pregunta, Ricardo García. ¿Te vas a salir de Twitter?
No es como que esté muy metido en Twitter, nomás espero, porque esta persona suele tomar decisiones muy extrañas, ¿no? Muy como dar volantazos, ¿no? En las cosas que hace.
Muy radicales.
Exacto. Entonces espero que no haga cambios muy drásticos en las políticas de contenidos ni de todo. Por ejemplo, yo estoy muy en contra del botón de editar tweets.
¿Por qué?
Porque al momento en que tú das editar un tweet, puedes sacar de contexto a todas las respuestas que ya te dieron.
Sí, no, claro. No, o que se preste como a más fake news.
Exacto.
Y difamaciones. Todo eso, que seguramente, al igual que Facebook, tendría ahí una leyenda de editado
sí,
o algo así.
Esperaría, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo lanzo un tweet que digo, que Asael López me da 3 vueltas y tú en el siguiente me mientas mi mamacita.
Y lo editas a lo Viva y digo, Cristo Rey.
Y lo digo, Viva Asael López es mi mejor amigo, ¿no? Entonces sí,
yo voy a quedar mal.
Exacto, tú quedas como el villano de la historia, ¿no? Supongo que tendrá se podrá editar dentro de los primeros 5 minutos o no sé.
Pues, sería algo... la principal como... lucha que trae este cuate es en contra de los bots. Ya ves que está como diciendo, voy a eliminar a todos los bots y perfiles falsos y esas cosas.
Sí, eso sería, pues, hay algunos partidos políticos del Estado y más allá que estarán temblando si les eliminan a sus bots. Pues que yo creo que estaría muy interesante. Pero sí, en toda esta debacle de los 44,000 millones de dólares, dice Elon Musk que va a desbloquear todo el potencial de esta red social. Y que, pues, había estado hablando también de los cambios que haría en la red social, ¿no? En Twitter. Y, por otro lado, dijo que su algoritmo debía ser público para poder ser auditado. Prometió vencer a los robots, a los bots, ahí que se la pasan publicando spam, a lo que acusó de ser el problema más molesto de Twitter. Y también habló de verificar a todos los humanos, o sea, que cada persona sea capaz de verificar su identidad en la red social. Y cabe recordar que desde hace tiempo se ha mostrado a favor de un botón de edición de tweets, este que hablábamos hace un momento, idea que pues sus seguidores apoyaron abrumadoramente en una encuesta, ¿no? Yo soy de los que está en contra.
De porque, Elon Musk en general.
Fíjate que ya...
¿Ya está cambiando tu perspectiva hacia él? No me digas.
No, o sea... Ya no tengo opiniones. El que sí no...
Jeff Bezos.
Ese sí no tengo... Mi opinión no se va a mover con Jeff Bezos. Y mira, ni siquiera voy a decir que no se va a mover porque somos humanos y cambiamos, ¿no? Si mañana llega y me dice...
Errores de sabios.
Si mañana llega y me dice, te regalo el 10% de Amazon, obviamente...
Brother, pues, el 1.
No, el 10, carnal.
No, o sea, sí, pues, pero ya me diré yo con el 1.
Ah, no... Que me dé el 0.5% y ya con eso vivo el resto de mi vida. Pero el 0.5%.
Ahí está, ahí para está. Seguir con la traición.
¿Qué tal, pues bueno, aquí es algo insólito, ¿no? Que un multimillonario llegue y compre así de, compren muchachos, quizás. Sí. Me lo imagino llegando, pues han salido muchísimos memes muy divertidos, ¿no? De que llega a las oficinas y va a correr a todos y pónganse a trabajar y tal. Pero, pues, habrá que ver qué sucede, ¿no? Mientras tanto, yo me imagino que el board de Twitter ha de estar muy desconcertado por esta situación, pero no les va a quedar de otra más que acatar al nuevo patrón y manda más llamado Elon Musk, que, bueno, en algún momento yo creo que va a tener ahí como... algún tipo de... O sea, en algún momento va a vender acciones, como lo ha hecho con Tesla, ¿no? Que va y vende y compra.
Business, pues, a fin de cuentas.
Pues sí, se trata de hacer negocio, ¿no? Luego de esta adquisición, cada accionista recibirá $54.20 por cada acción ordinaria que posean. ya que esta transacción sea cerrada. Entonces, si tenías una acción de Twitter, te la van a terminar pagando por 54 dolaritos, mil y tantos pesos.
Mira, no sé si viste que precisamente el día de ayer fue tendencia, era tendencia en Twitter Mastodon. Primero yo pensé que era por la banda, dije, ah, qué buena onda. Y no, es otra red social, no la has investigado.
Es una de código abierto, ¿no?
Simón.
Sí, la he
escuchado. Joinmastodon.org, que actualmente tiene nada más como a 8 personas ahí sí, de perfil. Sí. Porque todos diciendo, no, se acabó, me mudo a Mastodon. Y vaya, obviamente el señor Musk tiene muchísimos detractores, pero te aseguro que aún así no son más que los cuates que van a perdurar en Twitter. Entonces, todos ayer de, ya me voy a Mastodon y ya basta, y esto fue lo último que aguanté, así como, o sea, como si fuera a perder Elon Musk, ¿sabes?
Sí.
Pero, pues, estuve viendo ahí un poco del Mastodon y la neta, a mí no se me están chido.
Sí.
Será que ya estoy muy acostumbrado a Twitter y a las redes sociales que ya conozco.
No creo que vaya a haber demasiados cambios, pero de todos modos, pues, este señor es el rey Midas, ¿no? Todo lo que toca lo vuelve oro.
Sí.
Entonces, probablemente Twitter, pues, alcance una mejor valoración luego de esta adquisición. Pero pues sí es que de verdad es increíble, ¿no? Tú a veces llegas a la tienda y dices, oh, no me voy a comprar un 12, me voy a comprar un 6 nomás porque no me alcanza. Y un señor llega y dice, compro la red social.
Compro la tienda, May.
No, quiero una... Si sí, le antojó una cerveza y va a comprar...
No traigo cambio, compra la Corona.
Sí, ándale.
Algo así.
Sí.
Patrocínanos, por favor.
Corona.
Pero bueno, antes de ir a un corte de estación, y muy ad hoc, de hecho, he de decir que el día de hoy la pregunta se la fusiló un poco Elon Musk.
Ajá.
Porque en octubre del 2018, Elon Musk tuiteó que para él Twitter sería Dark Souls, Reddit sería Bloodborne, juegazo por cierto, Instagram sería The Legend of Zelda. ¿Qué opinas? ¿Puedes estar de acuerdo?
¿Cuál era The Legend of Zelda?
Instagram.
No, a mí no me van a andar faltando el respeto de esa manera.
O sea, es mejor. Digo, hay de suponer que para ti es mejor Zelda que Instagram.
Por supuesto. O sea, sí, Instagram sí. Es una pésima adicción.
Sí. No, verdad... pero sitúate en el 2018. Ahorita Instagram ya va para abajo, pues. Pero bueno. Mira, a través del Twitter, el buen Juan Caralampio fue muy específico, cosa que celebramos. Nos dice que para él Twitter sería King of Fighters 2002, pero la edición Magic Plus. Facebook sería algún Metroidvania o The Legend of Zelda. Instagram sería Super Mario Bros. Shazam sería un Guitar Hero. Y WhatsApp sería algún chismógrafo.
¿WhatsApp
sí. ¿Cuál podría ser?
Ay, no. No, es que WhatsApp no tiene como carácter propio.
¿Cuál es el juego más genérico?
El juego más genérico.
Mira, diría un FIFA. Un Pong. Pero me gusta un FIFA.
Sería el Pong.
Tal vez.
¿No? Sería el Invaders.
No, ¿sabes qué? Con todo el respeto y amor, siento que WhatsApp sería como el Wii Sports, que es como el juego que te viene ahí.
Ah, ándale. Sí,
o sea, a mí me gustaba mucho el Wii Sports. Pasé horas y horas de diversión con el Wii Sports. Pero sí es un juego ahí como carente de. Pues como de más, de carnita, ¿sabes?
Sí, sí.
Como el juego que te viene ahí.
Con los avatares mal hechos estos.
Sí, sí, sí.
Ay, sí, qué feo.
Pero bueno, síganos diciendo cuál, si las redes sociales fueran una franquicia de videojuegos, ¿cuál serían? Y recuerden especificar si deciden participar por este regalo que tenemos para ustedes. 2 pases dobles para el Festival King Cabrito, que se llevará a cabo este sábado, ya este sábado 30 de... ¿Sí es 30? Sí, sábado 30 de abril aquí en el Guanamor Teatro Estudio, con la presencia de Jonás, Inspector y Genitalica, 3 bandas regias. Solamente digan, hey, qué tranza, yo quiero participar por el regalo. Así que, sí, vamos a un corte de estación de una vez. Alejandro Coronado está sonando todo esto ahí, así que sí, efectivamente, no. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que están con nosotros desde el inicio del programa. Bienvenidos. Si usted recién se sintoniza a esta edición de los hashtag Martes Tecnogamers, ¿sabes qué? Si fueron más disciplinados y desde el inicio de los Martes Gamers, ahora Tecnogamers, hubiéramos llevado como el número de ediciones,
ajá,
estaría acá como chido decir la edición número 193 de los Martes Tecnogamers.
Cosa de ponerse a contar, clávate y cuéntale.
No, así estamos bien, mi bro.
Ah, pues entonces.
Así estamos chidos. Mira, nos dice acá Alejandro Carrillo que la página de udgt.com, bueno, eso pensamos, la página de RUDG está caída.
Oh.
Lo checamos y pasamos el reporte al área de ingeniería. Muchas gracias por el reporte, Alejandro. Si usted recién nos sintoniza, el día de hoy tenemos regalos para ustedes. Queremos decirle que tenemos dos pases dobles físicos para este evento que se llevará a cabo en el Guanamor Teatro Estudio, mejor conocido anteriormente como el Teatro Estudio Cabaret, en el que se estará presentando Jonás, vocalista o ex vocalista, de verdad, ahorita nos vamos a poder investigar si todavía existe Plastilina Mosh, Inspector y Genitalica, la banda favorita de Fabián Cázares, que ya no está acá, pero que él seguramente va a estar ahí en primera fila coreando la canción de Borracho y la de, ¿cómo se llamaba la que dijo?
La de Imagina.
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 Imagina, así. Soundtrack de la prepa 7.
La de Subió la Cerveza.
Exactamente. Así que...
gran música.
Díganos usted si desea participar por este regalo, nada más especifique y conteste la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Díganos si las redes sociales fueran una saga o una franquicia de videojuegos, ¿cuál serían? Le mandamos saludos al buen Rolly BMX que dice, saludos, welcome back, muchas gracias. Para él, Facebook sería Mario Bros. 1. Órale. Twitter sería Yoshi Island. Yoshi Island está muy bonito y Twitter luego
es... Twitter es un mugrero.
Es un muladar ahí.
Es un muladar.
Dice, Instagram sería Mario Party. Bien.
Ándale,
sí. ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
YouTube sería Mario Kart. LinkedIn, tu red social favorita, sería Minecraft.
Sí, totalmente. Totalmente por sosa y por aburrida.
Dice, Google Plus sería E.T.
Pues, pero Google Plus ya ni existe.
Por eso...
Ah, el de E.T.,
el de Atari, el que
enterraron ahí en el desierto.
El que casi hace, dice, Google Plus de E.T. de Atari porque ya se murió.
Sí, no, es una gran historia, un día deberíamos hablar de eso.
Si usted no la sabe, y no quiere esperar a este programa especial de los Hashtag Martes Tecnogamers, digo, no es un programa especial dedicado a esta historia. Llegaste a ver, es que tú no consumes Netflix.
Sí, pero sí vi ese.
El de High Score.
Sí.
Hay un capítulo dedicado a que este juego de E.T. de Atari casi acaba no solamente con Atari, sino con la industria de los videojuegos como tal.
Sí.
Y después, por muchos años, se pensó que era un mito urbano, que estaban enterrados. Sí. Estaban enterrados en el desierto, ¿en cuál era? ¿En la Arizona?
Sí, en el Arizona, Nuevo México,
una cosa así. Que estaban enterrados los cientos de miles de cassettes. Y resulta que sí estaban enterrados.
Sí, la cosa es que a los desarrolladores que habían tenido éxito con otros juegos le dijeron, haz un juego de E.T. porque va a salir esta película para Navidad y es agosto y lo quiero el juego para Navidad.
Tomando en cuenta que en ese momento E.T. era película, E.T. película era un fenómeno así increíble.
Entonces pues, lo hicieron así, no, que es desde agosto, ponle tú que les dijeron en septiembre, para diciembre tiene que estar, órale. Sí. Y se pusieron y quedó una porquería de juego.
Sí, sí, sí.
Nadie lo entendía. Yo, sería bueno jugarlo algún día nomás para ver qué tan...
Y el problema es encontrar Atari. O sea, estaría chido jugarlo...
¿Un emulador?
No. O sea, con la experiencia genuina, pues para ver qué tan complicado era.
No, chato, pues así como...
Sí, sí. Si hay alguien que pregunta 3.1, si hay alguien que esté escuchando que tenga Atari, díganos. Y si puntos extra, si tienen el de E.T., que no creo, pero bueno.
Sí, no.
Si alguien nos manda una foto genuina, no bajada de internet, no le vamos a dar nada, pues porque no tenemos aquí mucho para dar.
Un pase para la buena onda.
Para la buena onda.
Se lleva los boletos
si así de
cajón, ya.
Hay un documental que se llama Atari Game Over, del 2014, pero también está un capítulo de este serie documental llamada High Score, que les recomendamos. Así que bueno. ¿Vas o voy?
Voy.
Échale.
¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los ordenadores cuánticos y de que estos qubits, que son como las partículas estas...
Ya estamos en el futuro, mi bro.
El futuro es ahora, viejo. Pues resulta que Intel ya es capaz de producir qubits en sus fábricas de chips convencionales. O sea, ya no es en un laboratorio. Bueno, sí, las fábricas de Intel sí son laboratorios muy sofisticados, pero ya pueden producir qubits en sus laboratorios.
Ya así como si fuera a producir.
Sí, los ordenadores cuánticos con millones de qubits se acercan y podrían estar a la vuelta de la esquina en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Para poder tener ordenadores cuánticos necesitaríamos millones de qubits, ¿no? Los prototipos avanzados, más avanzados que existen actualmente, que son fabricados en laboratorios, tienen poco más de 100. Y esto va siendo como exponencial, no exponencial, sino geométrica, como exponencial, ¿no? Okay. Después de 100 van a ser muchos más, ¿no? O sea, así se va. Sí, no me preguntes ahí que me ponga a hacer matemáticas, y menos un día tan caluroso como hoy. Pero es que si necesitamos que, si queremos usarlo para resolver problemas que realmente sean significativos, necesitamos que sean capaces de corregir sus propios errores. Y para lograrlo es crucial que incorporen muchísimos más qubits que los ordenadores cuánticos actuales. Entonces, pues algunos investigadores creen que con 100.000 qubits tal vez se pueda resolver algún problema específico. Pero pues en cualquier caso, de 100 a 100.000, pues todavía hay una brecha.
Hay un mundo de diferencia.
Hay una brecha importante. Ahora, fabricarlos es sumamente difícil, y para que funcionen bien tienen que ser de muy alta calidad. Y además de integrar a estos qubits en un ordenador cuántico es sumamente complejo. Uno de los problemas a los que se enfrentan es la escalabilidad, ¿no? Porque los qubits superconductores y de trampas de iones pues son difíciles de poder hacer cada vez más grandes y poder como construir on top, ¿no? O sea, hacerlos un poquito más grandes. Pero Intel ya dice, aquí hay una cita textual: nuestra investigación no solo demuestra que un ordenador cuántico de gran escala es posible, también que puede ser producido en las mismas fábricas de circuitos integrados que tenemos actualmente. Eso dice James Clark, el director del laboratorio de hardware cuántico de Intel, que refleja pues una gran confianza de la empresa para poder hacer esto, ¿no? La investigación que lanzó Intel en este sentido fue ya revisada, peer-reviewed y publicada en una revista llamada Nature, que es uno de los lugares pues más importantes para publicar investigaciones científicas. Y en ella, Clark y sus colaboradores explican con lujo de detalles cómo es que han conseguido adaptar la fotolitografía óptica y las tecnologías de integración que Intel emplea actualmente en la fabricación de microprocesadores para producir qubits en obleas de silicio de 300 milímetros de diámetro. Esto, aquí hay una fotografía muy simpática que es el borrador de una...
De un lápiz.
De un lápiz. Y ahí, dentro del borrador, o sea, ni siquiera alcanza a cubrir...
Está en el centro.
Atravesarlo, sí, en el centro del borrador.
No está abarcando más que eso.
Exacto. Y en eso, pues, en esa oblea de silicio, usando la fotolitografía, que pues esto es simplemente, pues no es otra cosa más que la impresión de los circuitos electrónicos en las placas de silicio, pues ya pueden pues ir avanzando, ¿no? Según los investigadores, el 95% de los núcleos integrados en cada oblea son funcionales, que es una tasa de éxito sumamente grande para un proceso tan novedoso. Y pues vamos a ver en qué deriva esto. Pero de entrada, la infraestructura que se tiene es capaz de producirlos. Solamente habrá que ver en qué momento pues son realmente útiles, ¿no? En qué momento la industria empieza a caminar hacia ese lado.
¿Cuánto van a costar? Ya me imagino.
Sí, no. O sea, yo creo que para que tengamos un celular ya cuántico en el bolsillo, sería cosa de unos 10, 15 años, ¿no?
Híjole, no sé.
Cuando menos.
¿Crees?
Sí, es que luego es exponencial el avance, sí, también. Sí. Entonces, no sabemos, pero mínimo unos 10, 15 años, yo creo.
Te va a costar 40 mil varos.
Pues como ahorita el teléfono plegable.
Pues sí, pero ¿qué sería más útil? ¿Un celular que se plega o un celular con tecnología cuántica? No, pues
el cuántico, evidentemente, carnaval.
No, entonces me estoy yendo leve, ¿eh? Sí. 40 mil bookies, ya no estoy tan seguro.
Sí, no.
Pero bueno. Hablando de Netflix, lo que decíamos, de ¿por qué estamos hablando de Netflix?
Porque estábamos hablando de lo del Atari.
Ándale, de que usted puede ver en Netflix. Pues, no sé si usted se ha dado cuenta que a través de las redes sociales, inclusive ya en gente cercana, es decir, ya testimonios reales, hay cada vez más descontento con esta plataforma. ¿Tú qué opinas? ¿Consumes tú series o plataformas on demand?
Sí.
¿Cuál es la que más consumes?
YouTube.
No, vaya, bueno, de paga. Digo, sabemos que tienes YouTube Plus o Music, no sé qué
claro,
sé yo.
Claro, no, y YouTube Premium, sí, lo pago.
Pero ahí no puedes ver películas. Bueno, sí puedes ver películas. Sí. Pero, por ejemplo, de HBO, Amazon, pues Disney Netflix, Plus, estas cosas.
Netflix. Disney Plus no, porque Disney es una empresa siniestra. HBO no, porque no sé por qué HBO no, porque ya es China. Mucho. Sí, pero ya es mucho pagar. Y Netflix porque es como la genérica que también usan
tu
mis
familia,
papás, mis hermanos y yo de repente.
Es que el detalle es que no es, creo que ya lo hemos charlado acá. De momento solamente está en alguno que otro país de Latinoamérica, en México todavía no, que iban a cobrar porque, o sea, iban a cobrar extra por cada cuenta compartida, aunque estuviera en el plan familiar. Es decir, Netflix, o sea, para Netflix el plan familiar es vivir en hacinamiento. Sí. O sea, para que sea familiar es todos vivir en la misma dirección y en la misma casa y se puede rastrear por la IP, es muy sencillo. A raíz de esto es que empezó a haber como mucho descontento, ya que está carísimo el precio en comparación al resto de las plataformas, y esta cosa de que van a empezar a cobrar por el hecho de compartir la cuenta, aunque estés en el plan familiar, pues bueno, esto ha hecho que la empresa, en su más reciente reporte, reportó una pérdida de más de 200 mil suscriptores, la primer baja de esta naturaleza en su historia, lo que ustedes podrían decir, pues 200 mil seguidores para un servicio mundial es nada. Pues bueno, esto llevó al mayor desplome de sus acciones en la historia. Normalmente, o antes de que sucediera esto, cada acción de Netflix costaba $348. Después de que pasó esto, llegó a su pico más bajo y hoy cuestan $220 cada acción. Pero para tener como en perspectiva el monstruo que fue en su momento Netflix y que era pues, en realidad la única plataforma de este tipo, en 2018 cada acción de Netflix costaba $690. Y pues ha habido ahí como hasta hashtags en boicot a Netflix, de ya dejar de lado esta aplicación y todo esto. Pero bueno, ¿cuál es la situación y por qué lo estamos mencionando aquí en los hashtag Martes Tecnogamers? Que a propósito, pues de esta situación que está acorralando un poco a Netflix, su solución son los videojuegos. Efectivamente. No solo estamos hablando de sus adaptaciones de videojuegos a historias en formato de serie, como puede ser Castlevania, Dragon's Dogma, Dota, la serie League of Legends, Arcane, sino que ya había tenido como esta participación en producciones interactivas como Black Mirror Bandersnatch. Y recuerden también que hace ya un par de meses les habíamos hablado que Netflix ya tiene sus propios videojuegos que usted puede jugar en la aplicación de Netflix, pero que para eso tienes que descargar el videojuego primero y vaya, no está tan chido. Pues bien, ahora, Netflix no marca otros servicios de streaming como Disney Plus, Paramount Plus, HBO como su competencia más importante, sino que en su reporte más reciente, Netflix ubica a su competencia más fuerte como Fortnite. Efectivamente, esto no solo al gigante de los videojuegos de video propiedad de Epic Games, sino a los videojuegos en general como medio. De acuerdo con la empresa, Netflix no solamente quiere ahora tu dinero, sino que quiere tu atención, y los juegos de video tienen un gran acaparamiento de este valioso recurso. Si los videojuegos cautivan tu atención, estás gastando tiempo en ellos, que no estás usando para ver series o películas de su catálogo. Por lo que entonces, al ofrecer dentro de tu paquete de entretenimiento videojuegos, también entonces podrías captar al mismo tiempo sus videojuegos estando dentro de su misma plataforma. Ahora, ¿vale la pena pagar la suscripción si Netflix ya ha subido el precio? Para millones de usuarios, pagar la suscripción de Netflix pues ya es como, de nuevo, estos pequeños aumentos que luego pues no se notan, son $60, no se notan, son $90, pero te das cuenta que en comparación a otras plataformas no está tan cool. Y bien, ahora ¿cuál es la situación con Phil Barrera? Ahora, ¿cuál es la situación con los videojuegos? Pues bien, como ya les habíamos dicho, Netflix planea entrar de lleno en este mundo de los videojuegos. No solamente con los que ya tiene, sino que, como les habíamos dicho, en algún punto no tan lejano, Netflix planea incorporar a su plataforma una especie también de modelo de streaming, pero de videojuegos, tal como ya lo ha intentado el Google Stadia, sin la verdad mucho éxito, o el Amazon Luna, que acá en México no está disponible. Así que, bueno, de momento recordemos que hay un juego más popular, y estoy citando popular, entre comillas, es este juego de Stranger Things. Entonces, ante las alarmas que se han encendido debido a la baja de suscriptores que ha tenido Netflix, pues su opción es entrarle de lleno al mundo de los videojuegos. Y se especifica acá, o se especula, cambiar poco a poco de giro para que el fuerte sea ahora el streaming de videojuegos. Habrá que tal sale. Esto de nuevo les repetimos, ya está con el videojuego de Stranger Things. Me parece que había otros dos videojuegos que ahorita no recuerdo, pero pues así está. Esperemos a ver qué sucede, y si es que algo logra salvar a Netflix de esta caída en picada que parece no tener un freno. Pero ahí está la nota.
Sí, es un tema, porque me acuerdo que eran 100 pesitos lo que empecé a pagar cuando...
No, eran como 90 pesos.
Sí, eran porque 90, 100 pesitos.
Acá también, y por mucho tiempo les respetaron eso, porque mi papá fue de los primeros, o sea, no digo que el número 2 o 3, sino como a nivel nacional, como los primeros que adoptaron este servicio, y creo que les respetaron como dos subidas de precio. Les llegaba el correo, algo así como, por ser de los como early adopters y clientes fiel, a ti no te vamos a subir, pero ya ahorita es una cuestión pareja, pues.
Sí, claro.
Pero bueno.
Ya por último, para
rápidamente
irnos ya a seguir chambeando, el telescopio espacial web.
¿Qué tanto hemos hablado?
El que tanto se ha hablado, pues ya alcanzó la temperatura operativa para poder empezar a capturar imágenes de las galaxias más distantes y remotas del universo. Y es que el instrumento de infrarrojo medio, conocido como MIRI, de este telescopio espacial, alcanzó la temperatura operativa final de menos 266 grados centígrados. Menos 266 grados centígrados. Esto es 7 grados por encima del cero absoluto, que es la temperatura mínima teórica posible a la que puede estar la materia, donde incluso el movimiento de los átomos se detiene. O sea, al cero absoluto, teóricamente, ya no hay movimiento atómico. Ya los electrones se detienen y ya no está pasando nada, ¿no? Es bien interesante porque esta temperatura es sumamente importante, ya que como este instrumento va a estar detectando longitudes de onda en el espectro infrarrojo mucho más larga que los otros instrumentos, tiene que estar mucho más frío que el resto del telescopio. Y es que esta radiación infrarroja también es emitida por cuerpos que emiten calor, como es la Tierra, como es los mismos aparatos electrónicos del telescopio y demás. Pero bueno, esto lo que quiere decir es que ya estamos a nada de ver las imágenes que este telescopio nos estará regalando, y pues lo estaremos también discutiendo en los siguientes programas.
Le mandamos un saludo a Bruno, que dice acá el buen Kevin González Ortega, que también le mandamos un saludo, que Bruno no se pierde nuestro programa. Hombre, muchas gracias, Bruno.
Bruno, un saludo.
Saludazos, y tú también te llevas este boleto, te llevas este regalo, muchas felicidades. Kevin, tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Tus boletos estarán en la caseta de vigilancia. Muchas felicidades. Arroba aquel Ricardo, arroba Azael SG. Vámonos.
Vámonos, adiós, gracias.
Esto fue Punto 5, chao.
1.5. Encuentros en el espacio radiofónico.